Muy buenas noches, hoy estamos a martes 24 de enero. ¿Estás escuchando a los Children of the Candy Corn? Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, Arcadia o maquinitas, y también de las consolas de Nintendo. En ocasiones nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o aquellas relacionadas con los cómics. Yo me llamo Eduardo, mi nombre de internet es Massendale, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, y estoy en compañía de mi gran amigo Juan.
Muy buenas noches, mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
Y pues hoy tenemos una noche muy especial porque estamos un poco cortos de personal. Por diversas ocupaciones y situaciones familiares no nos acompaña Carlos, pero le mandamos un gran saludo esperando que pronto todo vuelva a la normalidad. Y tenemos un montón de temas de qué platicar, ¿cierto, Juan?
Sí, hoy tenemos varias cosas que mencionar, algunas notas que se fueron saliendo, han salido durante este mes y pues no tuvimos tiempo de hablar sobre ellas porque era realmente estábamos enfocándonos al Switch, pero ahora que ya terminamos con eso, pues vamos a hablar un poquito de cosas de cine, cosas de videojuegos y pues cosas de Star Wars, que con la noticia que nos dieron ayer, pero pues eso lo vamos a dejar al último.
Hasta el final. Sí, claro, como bien dices, regresamos y pues el lanzamiento del Switch nos ocupó muchísimo entre la consola y los juegos. Y bueno, ahora que ya superamos ese tema y que estamos en la larga espera para que llegue el 3 de marzo y tener la consola en nuestras manos, pues ahora sí toca platicar un poquito de lo que ocurrió y que no habíamos podido comentar, y también de noticias que van surgiendo conforme se van anunciando más juegos, se van anunciando diferentes opciones que para el día que llegue la consola tengamos ahí más de dónde elegir, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Y de hecho yo creo que la primera noticia con la que nos conviene empezar es pues una decisión que acabamos de tomar, decir hace algunos minutos, que es de mover el podcast otra vez a los martes en la noche, a las 10 de la noche, tiempo de México. Y inicialmente empezamos los domingos, estaba un poquito, nos complicó un poquito la cosa. Luego nos cambiamos a lunes, el lunes no había tantos problemas, pero pues de todos modos como que el regreso a la semana laboral, como que realmente andábamos
pega.
No al 100%, no andábamos al 100%, y pues mejor decidimos cambiarlo al martes para andar un poquito ya más cargados de energía.
Exactamente, al final el miércoles ya andamos también en ritmo con las ocupaciones del trabajo y como que no nos pega tanto.
Sí, ¿quieres pasar con la primera nota, Carlos, perdón, Lalo?
Uy, así no me llevo, ¿eh? Sí, por supuesto. Una nota que se nos había quedado es que por ahí del 6, 7 de enero, empezó a correr la noticia en los foros de discusión, en los grupos de Facebook, en el Twitter, acerca de que unos amigos rusos tuvieron a bien lograr hackear el Nintendo Classic Edition, el NES Mini. La gran queja que teníamos con él era, ¿por qué esos 30 juegos? ¿Por qué el Balloon Fight? ¿Por qué no el Castlevania 3? Y pues bueno, estos amigos tuvieron la misma inquietud y de hecho estaba sabido que en cuanto sale un hardware de videojuegos hay un montón de gente que se pone a ver qué le puede hacer para modificarlo. En ocasiones es para poder usar herramientas o aplicaciones, pero muchas veces es por supuesto la piratería. Y pues en este caso estuvieron a bien desarrollar una aplicación que es súper sencilla, es un programa que instalas en Windows en dos patadas y que te permite agregarle juegos a la consola. Por un lado, puedes ocultar los 30 juegos que ya trae, y entonces ponerle los que tú quieras. Ahorita, por lo que yo he leído, hay un límite, no recomiendan que excedas más allá de 90 o 100 juegos, no porque no tengan la capacidad de almacenarlos, porque los ROMs de NES son muy pequeñitos, y la consola tiene alrededor de 300 megas de memoria. El problema realmente viene con la RAM, de que no alcanza a procesar todas las imágenes en portada y todo. Digamos, el menú se atrofia. El menú que estamos viendo ahorita en pantalla, ahí vemos, por ejemplo, que ya le agregaron el Castlevania 3 y los Chippy Dale 1 y 2, que son de los juegos que a mucha gente le gustan. O bueno, al menos el Castlevania 3 es de mis favoritos de esta consola, y los de Chip and Dale recuerdo que también eran buenos, por supuesto. Y le han ido agregando funciones. Ahorita ya puedes resetear la consola desde el control con una combinación de botones, que era un tema que había la queja de, bueno, es que le tengo que dar al reset para guardar, y por qué no desde el control. Pues ya lo habilitaron. Se conecta a Google para buscar la portada del juego, modificas la información del desarrollador. Al final tú lo pones y si haces caso omiso de que son de que solo traía 30 juegos, no se nota. Puedes guardar avances de los juegos que tú le agregues. En general es como la versión libre de limitaciones, salvo el tema de que pues en vez de 30 le puedes poner 90 juegos. No le puedes poner todo el catálogo del NES, pero pues al final pues yo creo que 90 juegos es algo muy amplio. Te da para escoger muy bien qué juegos quieres tener ahí. Y pues ahora sí que ya lo hicieron, y mucha gente está reportando en internet que es un proceso bastante sencillo. Aquí tiene que ver el que, bueno, ahora sí que hay un tema por ahí de principios que no todo mundo se va a atrever a modificar su consola. Habrá gente a la que le dé miedo a dañarla. Reportan que eso es prácticamente imposible. Pero pues ahora sí que a Nintendo le dieron, no sé si donde más le dolía, porque pues realmente la consola no estaba pensada para que le agregaras más juegos. No sé si después buscarían sacar una segunda edición o un... como ha pasado con consolas parecidas, con esta misma idea para Atari o para Genesis, que al principio salen con 30 juegos y luego con 50 y luego con 90 y así. No sé si estaba en la mira de Nintendo, yo creo que no, por lo que han declarado últimas fechas, pero pues ya está la posibilidad de modificar tu consola y ponerle los 90 juegos que a ti más te guste. No sé, ¿tú qué piensas de esto, Juan?
Pues sí, o sea, es algo realmente interesante, y entiendo el miedo de la gente de no querer hackearlo por... Número uno, por cuestiones de legalidad, y número dos, por no me vaya a echar a perder la consola que tanto tiempo me costó conseguirla.
Sí,
exactamente. O peor tantito, que me pagué en eBay $100 o más por ella, por comprarla.
Por tenerla, claro.
O sea, realmente esa es la única limitante. Si quieres hackear tu NES Classic Edition, pues primero necesitas conseguirlo.
Sí, eso es lo primero. Yo qué más quisiera, pero no lo he podido conseguir. Y fíjate que hay un tema bien interesante. Mencionan esta gente que hizo el desarrollo, que, o sea, hubo gente que dijo, ok, le voy a agregar todos los Mega Man, y tómala que los números no le salen. Entonces decían, bueno, ¿por qué no salen los números? Resulta ser que el font o el tipo de letra que trae cargada la consola no incluye todos los caracteres. O sea, como que dijeron, ¿cuáles son los caracteres que vamos a usar? Y hicieron así como que su lista de caracteres de acuerdo a cada nombre de juego, y todo lo que no necesitaban no lo metieron. O sea, ese es un asunto bien raro. O sea, no podías poner el Mega Man 6 porque no había el 6 en el font de la consola.
Pues lo puedes poner con números romanos, ¿no?
Sí, pero pues está raro que no tenga todo el abecedario completo. El font, ¿estás de acuerdo? Pero ya también desarrollaron un font adicional para que tenga todos los caracteres que se ocupan. Entonces ya no hay esa limitante. Reportan que hay... Si nos acordamos de los cartuchos de NES, eran los tiempos en que tenían pues prácticamente toda la programación en la tablilla, algunos chips y demás. Y había diferentes configuraciones o diferentes mapeos de cómo estaba... El orden de los chips en el juego y qué otras herramientas traía, digo, de electrónica, no sé, pero eran diferentes. y han estado reportando cuáles sí funcionan, cuáles no funcionan. Los que no funcionan les hacen como una adecuación al ROM y ya después vuelve a funcionar. Entonces, pues es un catálogo bastante amplio de posibilidades ahora para jugar en el NES Classic. Esperemos poderle poner las manos encima a uno para poder hacer el video de unboxing. Y ya después ver si este tema de la programación es tan sencillo como lo platican. Y si le puedo agregar el Castlevania 3 para tenerlo en la consola mini.
Pues sí, bueno. Pues
sí, pasemos al siguiente tema.
Siguiente tema. Vamos a continuar con videojuegos, pero ahora nos vamos a brincar a celulares. el miércoles de la semana pasada, Nintendo hizo una presentación, como las que hizo para el Switch, para la consola y los juegos, pero esta estaba enfocada nada más al Fire Emblem, que es una franquicia de Nintendo que nació en 1990, pero realmente lo que fue de todos los 90s, la franquicia estuvo realmente nada más limitada a Japón, no nunca llegó a Norteamérica. Y eso es básicamente porque es un juego RPG, un juego de rol, pero es un RPG táctico, de esos de los que vienen varios cuadritos en los que vas moviendo ahí tus personajes, de que a lo mejor este personaje nada más puede avanzar un solo cuadro, o puede avanzar dos cuadros y vas rodeando al enemigo, o vas haciendo estrategia para poder avanzar a la siguiente parte del mapa, porque realmente te ponen, lo único que ves es el cuadro de juego, como si fuera un tablero de ajedrez, o sea, pero con diferentes cantidades de cuadros. El programa se enfocó a mencionar del Fire Emblem Warriors, que es un juego para el Switch, un Fire Emblem que están preparando para el Switch, pero para el año que entra, y también para mencionar que va a salir el siguiente juego de celulares de Nintendo, que es el Fire Emblem Heroes, que realmente, pues, no sé si Nintendo estuvo al pendiente de lo que estuvieron diciendo del Super Mario Run, o es algo que ya tenían pensado. Es un juego que va a ser 100% gratuito para jugar, nada más para jugar, o sea, si quieres ganar y ganar rápido, pues vas a tener que pagar. Si no quieres pagar, pues desde los, me supongo que los juegos que vas a tardar horas, bueno, horas es un decir, vas a tardar meses, si no es que años en terminarlo todo completo, si lo quieres terminar todo por completo y conseguir todos los personajes, porque hubo una campaña en la que se le pidió al público que sugeriera a los héroes de otros juegos, juegos anteriores, que lo sugiriera para poder meterlos aquí en este juego. Yo me supongo que tiene su roster de personajes a lo mejor nuevos, exclusivos para este juego, pero también se quisieron traer personajes de otras entregas de la franquicia. Otra de las cosas que se me hizo muy interesante es que el juego va a salir para iOS y para Android. No va a suceder lo mismo que sucedió con el Super Mario Run. Va a salir a las dos plataformas simultáneamente. La fecha de salida es el 2 de febrero. O sea, ya ¿qué viene siendo?
La próxima semana.
Sí, la próxima semana, el jueves de la próxima semana sale. No hay hasta donde yo he visto, no hay nada todavía en iOS que te diga avísame cuando esté listo para descargar, así como el Super Mario Run, pero pues el juego ya lo anunciaron, el juego está ya a punto de salir, y a lo mejor sí es una franquicia no tan conocida porque pues, es un juego RPG, pero por lo que me ha tocado leer es un juego que está un poquito más enfocado al esquema del pay to win, que vienen siendo los esquemas de los juegos de celular.
Fíjate que yo a esta franquicia nunca le he entrado. Los RPG ya he dicho que no son lo mío, pero pues vale la pena descargarlo en el teléfono y ver qué tal. Lo que sí es que yo creo que ahí este tipo de aplicaciones son las que hacen que te eches tu celular en tres patadas, porque los empiezas a usar muchísimo y luego la batería da de sí y luego hay que cambiar el teléfono por uno más nuevo porque ya el otro ya empezó a no funcionar bien. Digo, el diseño de los personajes se ve muy bonito. Yo he visto que hay varios juegos de Fire Emblem para 3DS, pero en lo personal nunca los he jugado. Pero pues valdrá la pena darle una oportunidad. Al final, pues el Super Mario Run nos ha entretenido en el celular. Como tú dices, se cambian de esquema al de microcompras dentro de la aplicación. Realmente con el Super Mario Run les fue muy bien en descargas, pero no les fue muy bien en ventas. Entonces, ahora falta que salga a Android, que ya se anunció que en marzo sale para Android el Super Mario Run. Y en un inicio, este juego, yo leí que en un inicio iba a salir solamente para Android, y al final dieron para marcha atrás y dijeron sale a las dos plataformas al mismo tiempo. Entonces, pues esperemos que les vaya bien. Digo, nosotros queremos que Nintendo siga haciendo consolas y siga haciendo juegos, entonces esperamos que sus iniciativas les dejen dinero y los accionistas estén contentos. Entonces, pues habrá que probar este juego, a ver qué tal, que capaz que nos engancha y luego nos hacemos fans.
Pues sí. Bueno, vamos pasando a la siguiente nota que realmente pues me dio.
Medida la
Llama
tocamos,
la
Super Mario
atención.
Run. Sí,
El
Super
Super
Mario
Mario Run
Run.
sale en marzo para Android. No dijeron exactamente qué fecha, pero
No,
ya.
solo es marzo.
Solamente que sale en marzo para Android. Y alguna nota que me tocó escuchar por leer ahora es que hay en Android, en la tienda de Android, en el Google Store, hay unos clones del Super Mario Run que son casi casi idénticos a los que están en iOS ahorita y realmente que están llenos de malware que te pueden robar datos personales, te pueden dañar el teléfono, son cosas que descubrieron hace relativamente poco y como mucha gente, aunque el juego, bueno, de hecho el juego no es gratuito, aunque el juego sea 100% gratuito, algo que me ha tocado escuchar mucho en Android es que bajan el APK que
Sí.
alguien consigue para poder jugarlo antes o para poder jugarlo de forma gratis. Y me parece que igual estoy equivocado, o sea, realmente no estoy siendo partidario de iOS o de Android. He escuchado que tiene muchos problemas con juegos que son que tienen malware, tienen este
Pues,
software malicioso.
¿te acordarás cuando salió el Pokémon? Primero salió como en cuatro países, en Alemania, Australia, Estados Unidos y no me acuerdo qué otro. Y lo primero que hicieron fue descargarlo en Australia, copiar la aplicación, ponerla disponible en internet y es como toda Latinoamérica empezó a jugar el Pokémon en celular.
Sí, me
Por
acuerdo.
eso se supersaturaban los servidores, porque pues eran servidores pensando en cuatro países y ya estaba el juego alrededor del mundo. Entonces era un súper problema entrar y que luego la aplicación no se saturara porque los servidores no daban para tanto.
Sí, no, eso es lo malo, pues, en veces de andar pirateando este tipo de juegos, o sea, porque a lo mejor, como tú dices, está pensado en sacarlo gradualmente por la capacidad que tuvieran de servidores, porque realmente pues Niantic es una empresa chica y yo creo que están esperando lo que les redituara el juego en esos cuatro países para ir aumentando su capacidad y pues nada, que prácticamente les dieron la torre.
Claro, sí. Pero pues esperemos entonces que en marzo los amigos que usan Android ya puedan disfrutar del Super Mario Run, a ver qué les parece a ellos. Se seguirá
Sí, pues a
teniendo
ver qué.
que conectarse online y veremos cómo le ven ventas de aquel lado.
Sí, a ver qué opinan Carlos y Chuya una
Y
vez que
Chuy,
tengan el
que tienen
juego.
Android ellos.
Sí.
Ok.
Bueno, pasamos a la
Al
siguiente.
siguiente, que es una nota chiquita, pero que es bien importante. El presidente de la compañía desarrolladora del Disgaea 5 salió a anunciar que está por salir este juego y bueno, va a salir en PlayStation 4, pero para opción portable ellos decidieron lanzarlo al Nintendo Switch. Y el asunto lo mejor que nos pudo decir este señor es que el trabajo de porteo del PlayStation 4 al Nintendo Switch fue un proceso que en sus propias palabras dice que fue algo relativamente sencillo, en donde no tuvieron problemas con el hardware y que no tuvieron que rebajar nada en el apartado visual del juego, por lo que ellos consideran que la experiencia del Disgaea en el Switch es la misma que en la consola de Sony. Entonces, esto nos dice que sí se pueden hacer esos ports y que habrá la oportunidad de ver más juegos que, vamos, lo que hemos pedido, que si un juego va a estar en PlayStation o en Xbox, mientras no sea una de las franquicias propias de Microsoft y de Sony, que haya la oportunidad también de que esté en la consola de Nintendo. Entonces, esto nos da unas buenas expectativas. De que puede ser así, y el hecho de que estén sacando una edición especial que estamos viendo en la imagen que trae portadas reversibles, caja de coleccionista, libro, clip, soundtracks, o sea, todo eso nos dice que están apostando porque en la consola de Nintendo estos juegos tengan un lugar y tengan un éxito. Entonces, pues esperemos que haya más ports de juegos que estén en las otras consolas y que puedan llegar al Switch y que podamos disfrutarlos y ver, tener esa opción de jugar en casa y en portátil juegos tan interesantes como este, ¿no?
Sí, definitivamente, o sea, es una muy buena noticia y pues realmente lo que es la edición especial que estamos mostrando ahorita, uh-huh. O sea, nos da a entender que si este Nippon Ishii, los desarrolladores, están viniendo al Switch con todo, realmente. Exacto. Vinieron con su carta fuerte, con su, uh-huh. Con su mejor franquicia.
Así es.
Y me parece que también ya dijeron, este no va a ser el único juego que vamos a hacer para el Switch.
Sí, van a desarrollar más, entonces...
Se les dejó muy buen sabor de boca lo sencillo que fue portear el juego.
Es que si pensamos que desde el Nintendo 64, el portear juegos a la consola a las consolas de Nintendo no ha sido un tema fácil. Fíjate, ¿desde cuándo? Desde el Nintendo 64. Porque la arquitectura del Nintendo 64 era muy diferente a la arquitectura del PlayStation. Y luego cuando llegamos al GameCube, el tema del disco pequeñito con una capacidad mucho menor a los DVDs que tenía el PlayStation 2, o sea, eso dificultaba las posibilidades. Con el Wii no se diga, simplemente por el diseño del control. Y mira que con todo lo que vendió el Wii, pues no les quedó más que dar su brazo a torcer en algunos casos. Y pues con el Wii U, otra vez, el tema de la pantalla adicional y si la usas o no la usas. Y la poca venta que tuvo la consola. Entonces, el hecho de que en esta consola esperemos, o lo que quiero entender es que a Nintendo le cayó el 20 de que necesitaba a los desarrolladores y que les ha facilitado ese proceso, pues va a ser más fácil que se animen si el portear un juego que planearon para otra consola es un asunto sencillo, que no les requiere de una gran inversión, sobre todo en tiempo, que pues sabemos que de tener gente dedicada por un tiempo largo a portear un juego, pues va a elevar los costos. Pensemos que esta situación el alejamiento con los desarrolladores, podamos ver un fin a eso y entonces tengamos grandes franquicias, no solamente de Nintendo, sino por ejemplo el Disgaea, pues es una gran franquicia, y que haya más ejemplos así.
Sí, no, sí, definitivamente. Y hablando de franquicias,
una noticia que no es tan grata para el Switch, dale.
Una noticia que no es tan grata para el Switch, el Resident Evil 7, que hasta ahorita no, Capcom no ha confirmado nada y mucha gente no quiere meterse en línea por miedo de que los vayan a meter spoilers bien espantosos. Se supone que el Resident Evil 7 ya va a ser el fin de la saga de Resident Evil. Eso no significa que ya no vayan a seguir sacando juegos. A lo mejor eventualmente van a rebotear la serie y yo creo que la van a simplificar. Pero pues quién sabe. O sea, a final de cuentas, este juego me parece que sale mañana o pasado mañana para el PlayStation 4 y el Xbox One. Pero ya declaró Capcom que no tiene planes de portear el juego para el Switch. No dijeron específicamente por qué. O sea, no dijeron de que no, vamos a batallar porque tenemos que minimizar los gráficos ni nada por el estilo. O sea, realmente lo único que anda diciendo la prensa es que Capcom anda muy cauteloso. O sea, andan esperando ver qué tal le va la consola en ventas, qué tal le va a Nintendo en ponerla disponible, que no haya problemas de distribución, para yo creo que ya lanzarse al desarrollo de juegos de sus franquicias fuertes a esta consola, ya sean ports o diseñarlos desde cero, porque pues realmente juegos como el Resident Evil, si lo comparamos con el Street Fighter, pues es mucha diferencia en cuestión de gráficos, mucha diferencia en cuestión de gameplay, y yo me supongo que también en espacio que ocupa el juego. Y yo creo que andan cautelosos en el sentido de que pues le tendríamos que dedicar tantas horas para hacer el port y necesitaríamos vender tantas unidades para poder desquitar la inversión que hagamos. Yo creo que ahorita están en... A ver cómo le va el Switch, y ya después veremos.
Mira, yo creo que esto es un tema de tiempo. O sea, obviamente quieren ver cómo le va el Switch, a lo mejor en todo su primer año, de aquí a diciembre, cuántas consolas se venden, cuántos juegos se venden, tipo ese tipo de cosas. Y por otro lado, también es importante para ellos ver cómo le va el juego. O sea, si tienes un desarrollo que ya hiciste y lanzaste para dos consolas y se vende muchísimo y el día de mañana están nadando en dinero y jugando como Rico McPato en su alberca, pues van a decir, oye, pues portearlo nos va a costar tanto y ahorita lo tenemos y nos sobra. Entonces puede ser que le dediquen ese tiempo y luego salga. Digo, que yo recuerde los juegos de Resident Evil, pues no salieron, siempre salieron tarde en las consolas de Nintendo. Salvo algunas excepciones tal vez, pero siempre salieron después, porque es un juego que surgió y que creció en las consolas de Sony. Entonces, es normal que no digan, no, sí, espérenlo el día de lanzamiento, pero tal vez en un año decidan, oye, vamos a lanzarlo, al final ya pagamos la inversión, ya nos dio utilidades y vamos a ver si podemos seguir haciendo dinero con ese juego que ya desarrollamos. Entonces, yo creo que es un tema de paciencia. Es normal, yo creo que las grandes franquicias, un Battlefield, un Call of Duty, todos ellos están esperando a ver cómo les va en ventas y entonces vemos si nos animamos. Entonces, pues, habrá que esperar.
Pues sí, vamos a ver qué cómo le va la consola y vamos a ver qué opina Capcom ya después, suponiendo que le vaya bien al Switch, que es lo que todo el mundo espera. Todos los fans de Nintendo esperan que le vaya bien a la consola y a ver qué decide este Capcom después, sabiendo que la consola sí venda bien.
Claro.
Y bueno, hablando de Resident Evil, este viernes se estrena en cines Resident Evil The Final Chapter, que es la séptima y última película de la saga de Resident Evil, pero en cine. Uh-huh. No sé si fue coincidencia, no sé si lo planearon de que la película saliera el mismo día que salió el juego, o si el juego, creo que el juego supone que iba a salir el año pasado y luego se retrasó. O sea, realmente no sé si a final de cuentas ya mejor se sincronizaron y sabes qué, tal día los sacamos estas dos cosas o tal semana. Y pues lo más interesante de la película es que muchos de los personajes que salieron en películas anteriores, siempre y cuando no hayan muerto, van a volver a aparecer. Ali Larter salió al final del... Bueno, Ali Larter me parece que salió al final de la película anterior, que era Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Yo me estoy haciendo bolas con los títulos.
Eso me pasa a mí. Yo te decía que había salido en la última, pero es que la verdad las películas de Resident Evil o sea, a veces que no me las sé todas en secuencia, como quería falta armar un maratón en fin de semana y ver una detrás de otra, porque son tantas y han salido, o sea, no han salido así como que una cada año, sino que de repente pasan 2-3 años y sale la siguiente. Entonces, la verdad no tengo toda la secuencia de películas y la trama en la mente, pero pues sé que voy a ir a ver esta.
Sí, déjame ver, te digo, la Apocalipsis es la segunda. Primero va a dar Resident Evil, luego Resident Evil Apocalypse. O sea, cuando dije Apocalypse, dicen no puede ser, no me suena. Pensando. Sí. La de Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Retribution, que es ahí al final donde sale en la escena post créditos es donde sale Ali Larter, me parece. Y la que sigue, la que sale este viernes, es The Final Chapter. Que sí, o sea, mucha gente se queja de que nada que ver con la película. Bueno, se quejaron pero nada que ver con los videojuegos. Ellos se quejaron de la primera película, que ya después fueron metiendo personajes de los videojuegos. O sea, realmente es una adaptación. Uno de los pósters, el póster que estamos viendo ahorita, o sea, nada más dice termina la... ¿Cómo lo traduciríamos en español?
The Journey. ¿Cómo traducirías Journey? Pues es que...
Termina el camino, o termina la odisea, o termina la saga, no sé.
El viaje.
Termina el viaje. Uno de los pósters dice, My name is Alice, and this is the end of my story. mi nombre es Alice y este es el final de mi historia. O sea, realmente estas películas fueron hechas, o sea, no pensadas en vamos a copiar parte por parte del juego, lo vamos a copiar a las películas. Que nada más están basadas, o sea, aquí se pudiera decir es una historia alterna o es un universo diferente donde la protagonista pues se llama Alice y era una agente de la Corporación Umbrella hasta que pues, sucedió los eventos de la primera Resident Evil.
Mira, yo creo que sería muy difícil hacer esa transferencia de historias que quisieran los hardcore gamers, ¿no? Los fans from hell de los juegos de Resident Evil. Es súper complicado. Y ya simplemente que haya tantas películas de Resident Evil, siendo un producto que viene de los videojuegos, ya es un éxito, porque creo que es la única que ha tenido tantas, ¿no?
Sí, o sea, que yo recuerdo ninguna película de videojuegos ha tenido 6 capítulos, 6, 6 entregas.
No, ninguna.
O sea, a lo mejor serán unas simples B-movies, pero son unas B-movies entretenidas.
Exacto, eso es... O sea, no van a ganar los Oscars, ¿verdad? Pero están entretenidas.
Sí,
esa es la finalidad.
Y llevan a la gente al cine, o sea, no van a romper récord de taquilla, pero llevan a la gente al cine.
Exacto, por eso las han seguido haciendo. Uh-huh. Mismo caso de la siguiente película de la que vamos a platicar.
Sí, vamos pasando a la siguiente.
Ah, exactamente. Porque en febrero 10 se estrena la segunda parte de John Wick. Que bueno, justamente preguntábamos el día de hoy entre el resto de la banda. Y resulta ser que nada más tú y yo hemos visto esta película, Juan.
¿Chuy no la ha visto?
No, ni Carlos. Bueno, Carlos no ve cine violento porque se pone nervioso. Pero esta película, tú usaste una frase que me gustó mucho. Pasó por debajo del radar de muchas personas. Realmente, pues es una película sencilla, igual que las de Resident Evil, no gana Oscars. Pero así como vimos las películas de Taken, que eran de Liam Neeson destruye el mundo para rescatar a su hija. John Wick es una película donde Keanu Reeves es una máquina de matar súper violenta que o sea, es un personaje a lo mejor tan misterioso, tan interesante a la vez, y mata en todas las formas que te puedas imaginar, que es muy entretenido verlo. O sea, es igual cine palomero, pero es divertido.
Sí, no, bastante divertido. Yo vi la primera este domingo y me gustó bastante. Yo conocía la película nada más por nombre, por el actor, pero no sabía realmente nada de ella. Y la mejor forma de escribirla es era un hitman de la mafia rusa. Bueno, no, un hitman que trabajaba para la mafia rusa principalmente, que se salió, le dieron la oportunidad de salirse. Y después perdió todo lo que tenía. Y por azares del destino regresó nuevamente a volverse un hitman. Pero aquí realmente no era bajo a sueldo, sino que la premisa que se maneja es no te metas con un hombre peligroso que no tiene nada que perder.
Exacto. Y tiene cosas, muestra cosas interesantes. Como el hecho de que haya un hotel en donde todos los que andan de hitmans puedan recibir atención médica, descansar, y que sea un lugar en donde debe de privar la paz, donde nadie se mete con nadie. O sea, es hasta cierto punto interesante. Y insisto, pues la película, una vez que se desata la violencia, no para la violencia hasta que se termina la película. Pero por eso me recuerda a las de Taken. Pero es muy entretenida. Yo la vi, o sea, recuerdo que había visto el título, porque yo sí la vi hace un buen rato, y vi el título y dije, ay, me suena. Y vi el tráiler y dije, oye, pues vamos a verla. Y sí, la vi y dije, oye, pues, o sea, está mucho más interesante de lo que yo pensaba. Y de ahí fue que ahora que viene la 2, pues hay que estar ahí en el cine a verla, ¿no?
Por supuesto. Sí, no, definitivamente. Yo espero que se la traigan en español, que la fecha de salida es febrero 10 en Estados Unidos, pero aquí no la van a traer antes, según lo que dice la página de uno de los principales cadenas de cine de aquí de México, es que sale el 24 de febrero, no, 24 de febrero. No, la van a traer después aquí, no antes. Aquí, o sea, ¿no? Sí, aquí va a ser después, sale el 24 de febrero, o sea, dos semanas después que en Estados Unidos. Pero Unidos. Ya relativamente poco, o sea, queda un mes. Y algo que me gustó mucho es, yo creo que mucha gente va a criticar, especialmente la gente que no lo ha visto, porque les digo, pasó por debajo del radar de mucha gente, porque no fue un exitazo de taquilla, pero tampoco fue un fracaso.
No, digamos que se hizo un poquito de culto.
Sí, se hizo una película de culto, le fue ya bien después en rentas, en descargas, en ventas de Blu-ray, etcétera. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando está en el hotel, cuando va con el dueño del hotel, porque pregunta que si sigue siendo el mismo dueño, y si sí, sigue siendo el mismo dueño, sigue siendo las mismas políticas, o sea, como que porque vio el hotel cambiado, ya llevaba rato retirado, y ve el hotel cambiado y pues no sabía si era lo que él estaba acostumbrado. El dueño del hotel le dice, ¿crees que es muy fácil regresar a este mundo y volverte a salir? Ya te dieron una salida antes, no creas que te la van a volver a dar de nuevo. Y ahí, en muchas palabras y con esa escena, te está diciendo, es probable que haya una segunda película. Y la primera película les hizo dinero a los productores, y aquí está la segunda película.
Aquí está la segunda, claro que sí.
Ya estaba cantada. Ya estaba cantada desde la primera, que hay probabilidades de que haya una segunda. Y yo creo que, aunque no sea una película del género nerd, yo creo que lo que mucha gente le va a gustar, y especialmente si no han visto los trailers, es que es la reunión de Neo y Morpheus.
Ah, sí.
Porque Laurence Fishburne sale en la película.
En la parte 2, así es.
En la parte 2, en la segunda parte, y ahí en los trailers hay una escena donde los ves a los dos juntos. O sea, no sale así de que nada más sale como un cameo. No, o sea, salen e interactúan las dos personas.
Sí, entonces pues va a estar interesante. Qué mal que se estrene hasta tantos días después. Entiendo que aquí le están sacando la vuelta al estreno de 50 sombras más oscuras, pero pues de plano nos están dejando sin opciones. Que hubiera este tipo de películas junto con 50 sombras más oscuras nos permitía decir, ya no había boletos, tuve que comprar para John Wick.
Ah, fíjate, por cierto, aquí a la película no le pusieron John Wick. Le ¿No? pusieron Un día para matar a la primera.
Uh-huh, y este es otro.
Y esta, bueno, de hecho esta sí se llama John Wick 2, Un nuevo día para matar.
Ok. Pues terribles el asunto de los títulos, pero pues, al final es John Wick.
Sí, así es que si quieren ver la primera y la van a buscar aquí en nuestro país, busquen Un día para matar. Así es como le pusieron a la primera.
Bienvenida. Yo la compré hace poco en Amazon, estaba bastante barato, entonces inténtenlo, a lo mejor todavía está a buen precio.
Sí, de hecho yo también ya después de verla, yo también la quiero comprar.
Sí, vale la pena.
Bueno, pues vamos al siguiente.
Sí, al siguiente. Resulta ser que el 3 de marzo, el día que sale el Switch, se estrena también Logan, la última película en donde veremos a Wolverine encarnado por Hugh Jackman. Salió hace unos días un tráiler. Y pinta para estar buenísima. Esperemos que cumpla las expectativas que está creando.
Sí, está muy llamativo el tráiler porque muestran los cómics de los X-Men. Y Wolverine comenta de que pues sí, se parece a ciertas cosas de las que vivimos, pero hay cosas que ni siquiera pasaron y está muy bajado de tono. Como que choteándose a los cómics, bueno, no choteamos a los cómics, sino que haciendo referencia a que en la vida real sería mucho más sangriento, mucho más sádico, pero eso es principalmente, yo creo que refiriéndose a cómics de la Silver Age, porque el arte que alcancé a ver era arte, me parece, de los 60, 70, o sea, no era arte moderno, a menos que hubiera sido un cómic de esos dibujantes que les gusta dibujar en el estilo antiguo.
Ah, ok, claro.
Que realmente pues sí se necesita estudiar bien esa escena para saber qué cómic era, pero no soy tan fanático de los X-Men, así es que no tengo forma de saber.
Fíjate que particularmente las películas de Wolverine para mí han sido malas. La de Origins se me hizo terrible, terrible, horrible, horrible la película. Y la otra donde se enfrenta al Silver Samurai, la película empezó muy bien, pero a la hora de que se desarrolla justamente el tema del Silver Samurai, es tan, o sea, se cae la película por completo. Pero este tráiler se ve súper interesante. Este sí se ve súper bueno. O sea, el de Origins, pues me tocó ver desde la versión no terminada y desde ahí pintaba para que iba a estar mal y luego la versión terminada, pues, confirmaba que estaba terrible la historia, el guión, todo. La de Silver Samurai a mí me gustó al principio. O digamos, la primera parte de la película me gustó ya cuando el segundo acto y demás ya no está tan bien. Pero esta, digo, salvo esa imagen que tienes colocada donde se ve la mano de Wolverine y una mano que, bueno, es de la niña que sale en la película, tomándole la mano unos amigos que saben de diseño la criticaron mucho porque dice, pues, imposible que la niña tenga los dedos tan largos, ¿no? Para que le alcance alcancen a verse por el otro lado de la mano de Wolverine. Pero esta sí es, pinta para ser una excelente historia. Ojalá y en la ejecución lo que nos han vendido en el tráiler se sostenga y tenga un buen cierre. Ojalá, de veras, porque las primeras dos no me han gustado, pero esta puede ser una maravilla.
Sí, pues ojalá, y yo creo que a los fans de Hueso Colorado lo que mucho les llama la atención es que pues la niña es prácticamente X-23, un clon de Wolverine que hicieron, que posteriormente le pusieron el nombre de Laura. Y lo curioso, digo, pues realmente así como están las cosas en la película, no suceden realmente en los cómics, pero aquí es. Aunque la niña está muy pequeña, pero pues yo creo que se están preparando para un eventual reboot, o continuarlo posteriormente, que ella asuma el papel de Wolverine, así como en los cómics, que Wolverine lo mataron en los cómics, y ahorita X-23 es o Laura es la nueva Wolverine.
Pues puede ser, y este tema de que Wolverine deje de ser Hugh Jackman, pues también ya lleva muchos años, ya es momento de que deje el personaje. También es ver cómo se reconfigura el universo de los X-Men ahora que pues ya prácticamente el hecho hay que definirse por si McAvoy o quién se va a quedar de Magneto, quién se va a quedar del Profesor X, porque ya prácticamente avanzaron los 70, los 60, 80, 90, ya se empalman las historias.
Pues
Y
de hecho lo no es. Bueno, de hecho no,
perdón,
sí, ya llegaron.
lo que yo veo en el tráiler es que es un, plantean una situación de alguna manera oscura, con una dosis de realidad más alta que las películas de cómics a las que estamos acostumbrados. Digamos que siguiendo un poquito lo que el Dark Knight Returns plantea en el DC Universe, pero pues lo que he visto en el trailer me gusta que sea algo parecido a eso, pero de alguna manera no es tan oscuro, no, a lo mejor simplemente porque no dirige Zack Snyder, ese es el tema, pero para mí es una situación parecida, pero me gusta cómo la venden en el trailer, o sea, me gusta cómo lo plantean. El hecho de que veamos a Charles Xavier ya enfermo, en una situación muy deplorable. Pues no sé, a mí esta película sí la tengo que ir a ver. Desafortunadamente, pues estaré de viaje ese fin de semana porque pues hay que ir a recoger una consola. Pero en cuanto tenga oportunidad la voy a ver, lo prometo.
Sí, pues yo igual la voy a ver, pero siempre y cuando la traigan con
Con
subtítulos acá
subtítulos.
a mi rancho, porque a mí dobladas las películas, la verdad, no.
No, no, jamás. No, 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 no.
Son
Y
una
bueno,
ofensa,
sí.
es como
Esa.
ver una película de Cantinflas doblada al inglés.
No, es horrible, no, no, no. A Cantinflas también se le respeta. Y bueno, hablando de cine, la última noticia que tuvimos y que como mencionaste había que dejar para el final, se reveló el título que lleva la siguiente película de Star Wars, que es el episodio 8. es The Last Jedi, es el nombre, y en cuanto salió el título, empezaron las teorías de la conspiración a decir, pasa esto, pasa aquello, ya nos dijeron qué va a ocurrir en la trama. Yo creo que no recuerdo si cada vez que se liberaba un título de Star Wars había esta discusión, pero aquí sí fue muy, muy, muy notorio, muy mayúsculo el asunto de cómo reaccionó la gente en internet respecto al título.
Pues cuando se reveló el título de Force Awakens del episodio 7, yo me acuerdo es la primera cosa que dije, el despertar de la fuerza, y pues que estaba dormido, o sea, ¿qué título más tonto?
Y sí,
O sea, y yo realmente
exacto.
no le especulé nada porque no me tenía sentido, o sea, ¿cómo es el despertar de la fuerza? O sea, se me hacía
Sea, la
lógico
fuerza
y
se
de hecho,
duerme,
ajá, o sea, se me
pero
hacía
pues es la
ilógico
fuerza.
y se me hacía ilógico y todavía se me sigue haciendo ilógico el título, no le veo sentido. Es como dos piezas de rompecabezas que no embonan y a fuerzas quieres hacerlas que queden una con la otra, pero no, o sea, no me entra en la cabeza ese título. Con Rogue One me parece, no sé, no recuerdo, o sea, sabíamos que iban a hacer películas de antología y cuando dijeron Rogue One me parece que también. Creo que ahí sí especulamos un poquito a qué se refiere Rogue One, digo, porque realmente Rogue One o la palabra Rogue, lo primero con lo que yo lo asocio es el Rogue Squadron, el escuadrón donde pertenecía Luke Skywalker y Wedge Antilles y otros pilotos, los pilotos más, pues más buenos de la rebelión, pero pues fuera de eso, el Rogue One no nos decía nada, o sea, yo creo que nos quedamos pensando en eso, pues a qué se referirá. Pero esta sí nos hizo realmente discutir, o sea, ayer que les pasé la nota por el WhatsApp, me llamó la atención, o sea, no respondieron luego, luego, pero tan pronto y tuvieron tiempo, empezaron las especulaciones, empezaron las teorías. En la tarde que no me fue posible por cuestiones de trabajo, pues lo dejé a un lado, pero ya después les contesté y siguió la conversación durante la noche, nos fuimos a dormir y en la mañana lo primero que hicimos fue seguir con la conversación. Y yo creo que es el título de película que más nos ha dado de qué hablar.
Sí, definitivamente. Por ahí en YouTube nos comenta Ronin que él entiende de las Jedi como que todo va a tratar alrededor de Luke. Y sí, pues es un tema de que luego salió de seguro Luke se muere, de las Jedi quiere decir que entonces Rey va a ser la última Jedi que va a quedar. Y yo les decía, sí, va a morir Luke, va a quedar Rey, y al final de la película vamos a saber que Rey está embarazada para saber que va a haber más Jedi. O sea, va a salir más. Van a preservar la orden de Jedi. Y surgió el tema de que si está en plural, de que Jedi en singular y plural se escribe igual, que no sabemos si se refiere a uno o a varios. No sé, un montón de conspiraciones, ¿no? Que yo decía, bueno, pues el regreso del Jedi era el regreso de un Jedi, o sea, no era el regreso de los Jedi, el episodio 6. Entonces, para mí sí es un tema que este asunto va a ser un pase de estafeta entre Luke y Rey. A lo mejor ya vamos a saber por qué la fuerza es tan fuerte en Rey. Esperemos que se desarrolle más ese personaje, que es lo único que para mí se salva de Force Awakens. Lo hemos dicho, a mí la película no me gustó. O sea, me gustaba más cuando se llamaba Episodio 4. Pero Rey tiene su encanto. Esperemos que lo desarrollen más en las películas por venir y que el desarrollo de estas películas nos gusten, así como nos gustó Rogue One. Digo, hay que reconocerlo, no me gustó The Force Awakens, Rogue One me encantó, a pesar de que ya sabían que iba a terminar, me gustó mucho. Y pues esperemos que se logre eso, que haya personajes interesantes que nos permitan preservar el gusto por Star Wars y que las nuevas generaciones también se suban a este tren.
Pues sí, fíjate, a mí yo realmente, yo fui el que dijo lo de los Jedi es una palabra que puede ser singular o plural. Ajá. De hecho, ahora en la mañana no me acuerdo si fue en la mañana, no, fue ayer en la noche. Les mandé un artículo, no recuerdo de dónde era, donde mencionaba los ejemplos de que Mace Windu en la trilogía de las precuelas usa la palabra Jedi para referirse en plural. Y sí, o sea, el regreso del Jedi, el Return of the Jedi, pues sí la están usando ahí en singular. Que de
Así
hecho se pone uno a pensar, de bueno, pues la primera, la perdón, el episodio 6 es el regreso del Jedi. O, pues sí, el regreso, aunque bueno, es que está medio curioso porque al principio de la película, bueno, ya Obi-Wan ya estaba muerto. Yoda se muere pues más o menos al principio y el único que quedaba era Luke, que pues realmente era un Jedi Knight, un caballero Jedi, o sea, no era un maestro Jedi todavía, se pudiera decir. Yo me supongo que le pusieron el retorno del Jedi o Return of the Jedi porque pues los Jedi estaban en el exilio y no lo único que conocían en la galaxia por 20 años eran a los Sith. Ben Kenobi estaba, bueno, Obi-Wan se estaba haciendo llamar Ben Kenobi, Yoda estaba escondido en un planeta, realmente Luke, como así como te lo ponen en The Force Awakens, de que los Jedi se les hacen así como que legendarios, Luke fue el primer Jedi en una generación que salió en público, que apareció en público, por así decirlo. Y a lo mejor eso es lo que se referían, o sea, que los Jedi, no tanto el Jedi, a lo mejor y si hubiera sido el nombre correcto el regreso de los Jedi, o sea, que los Jedi regresaban a la prominencia, regresaban al ojo del público. Pero yo creo que en aquel entonces a lo mejor George Lucas no se fijaba mucho en qué nombre le ponían a las películas en español
No se analizaba
o en
tanto,
otros
¿no?
idiomas. Sí, no se
No.
analizaba tanto y ahora a lo mejor sí se fijan mucho en eso.
Fíjate que yo pensaba lo mismo que tú y también dije, bueno, es que también puede ser que el Jedi que regresa sea Vader,
Pues
¿sí?
sí.
Que al final de la película, por salvar a Luke, le da la espalda al emperador. Puede ser que Anakin Skywalker, que ese sea el Jedi que regresa al buen camino y por eso estaba bien en singular, aunque también decía, bueno, es que también puede ser que sean los Jedi, porque a partir de Luke se vuelve a generar más caballeros Jedi, pero pues ahora sí que solamente George Lucas podría desenmarañar el misterio. Lo cierto es que de aquí a que se estrene la película, va a ser mil teorías de conspiración, de qué está pasando, de qué va a suceder en la película. Lo que yo sí creo es que si ya mataron a Han Solo, si ya por motivos obvios ya no va a estar Carrie Fisher, que ya lo anunciaron, que ya no va a estar, o sea, lo que alcanzó a grabar Carrie Fisher es lo que se quedó. Pues yo también creo que Luke Skywalker, encarnado por Mark Hamill, tiene el tiempo contado en los nuevos episodios de Star Wars. No creo que vaya a durar mucho tiempo más, porque pues obviamente hace falta generar héroes jóvenes que sean los que los niños ahora admiren y los monitos que compren. Y pues hay que pensar en que Star Wars va a ser algo que nos van a estar dando una película por año de aquí hasta que dejemos de ir al cine. Entonces, pues hay que meter más héroes en la pantalla, sobre todo más héroes nuevos en la pantalla. Entonces, yo creo que sí. No creo que Lux pase de esta película.
Fíjate, a mí esa es una teoría que está muy prevalente, de que Luke se va a morir en el episodio 8, y luego especialmente por lo que hicieron con el póster. En el póster, los pósters normalmente te muestran de color amarillo las letras, y aquí las muestran de color rojo, que
Así
realmente
es,
no ha
¿no?
sido la primera vez. En el episodio, en el regreso al Jedi, te las ponen de color rojo. ¿Cómo se llama se me fue el nombre de la tercera, el episodio 3. Se
Dios
me
de
fue
mi
el nombre.
vida. Es que siempre me acuerdo del ataque de los clones.
Fíjate, a mí siempre se me olvida el nombre de Ataque de los Clones y ahora sí, sí me estoy acordando de él, pero se me fue el nombre del episodio
La
3.
venganza de los Sith. Revenge
Ah,
of the
sí.
Sith.
La de Revenge of the Sith, también viene de color rojo. Y, por ejemplo, lo que dicen, lo que hay en internet, como que el título en rojo te da a entender que, basado en esas dos películas, que alguien se va a morir. En el episodio 3, La Revancha de los Sith, entre comillas, muere Anakin y nace Vader. Y pues, se muere Padme. Y en el episodio 6, la del Regreso del Jedi, pues realmente muere Vader y como tú dices,
Y el
regresa
emperador.
el emperador, muere Yoda, regresa Anakin por un breve momento
Y muere.
sí, y muere.
Bueno, pensando en que The Force Awakens abrió una nueva trilogía, pues siempre en la 2 ganan los malos, amigo. En
Pues
la
más bien
segunda parte de cada trilogía tiene que ganar el imperio.
pues
En el
donde
ataque de
ganar.
los clones, en el imperio contraataca, no se diga. Entonces, en esta toca que el imperio trapee con la rebelión otra vez.
Pues yo digo que en las precuelas el imperio gana hasta la revancha de los Sith. Digo, a lo mejor y también eso es lo que da a entender. O sea, aquí bueno, de hecho ya ni se llama rebelión, la resistencia. Realmente no me gusta mucho el nombre. Le va a ir como en feria.
Exacto.
Que sí dicen que va a ser una película más oscura que las anteriores. No sé si con las anteriores se refieren a todas las películas que han salido de Star Wars. O sea, porque pues realmente la película más oscura hasta ahorita ha sido la de la Revancha de los Sith, que es la única película que le han dado PG-13 de la saga de los Skywalker. A mí aquí híjole, sí me gustaría que se desviaran un poquito de la fórmula de la trilogía original, porque todo apunta, o sea, que a fuerzas, en el episodio 8 Luke va a entrenar a Rey.
Claro.
Pero sí quiero que se desvíen un poquito, se desvíen en el sentido de que vayan a matar a Luke, o sea, que se quede Luke. Me gustaría que se quedara al final del episodio 9 como un Yoda, o sea, el maestro. O sea, la persona a la que debes de ir por consejo. Porque sí se me hace muy feo que vuelvan a repetir el ciclo, porque el ciclo sería, se muere así como en el episodio, la trilogía original, que se muere Obi-Wan, que le está empezando a enseñar sobre la fuerza a Luke. Se muere Yoda, que le enseñó mucho más cosas. Y realmente pues no era un Jedi Master Luke, era un Jedi Knight, que yo me supongo que se volvió un Jedi Master porque lo poco que haya sobrevivido de literatura de los Jedi, se puso a leerlo y a estudiarlo y dijo, voy a resucitar a los Jedi, a la orden de los Jedi, que pues, todo se le vino al caño cuando Kylo Ren los terminó matando, que es lo más probable. Lo que te van a entender, que los hayan matado a todos. Y
Pues
aquí,
sí.
o sea, si matan a Luke, o sea, realmente sería otra vez el mismo círculo vicioso de llega el joven aprendiz o la joven aprendiz, el gran maestro le enseña y el gran maestro se muere y ella es todavía muy verde en ese aspecto.
Mira, me gustaría pensar como tú, nada más que como The Force Awakens es tan parecido, tan calcado el episodio 4. Que eso es lo que me hace pensar que están siguiendo la fórmula de principio a fin. Ojalá y que fuera diferente, pero lo que a mí me pareció súper raro es que todo mundo alabó The Force Awakens y los que teníamos la voz disonante de esto yo ya lo había visto hace muchos años, ¿por qué me lo dieron otra vez? Realmente fuimos pocos. Sí, sí recuerdo que conforme salimos del cine, todos nosotros y empezamos a intercambiar comentarios en WhatsApp, yo dije, a mí no me gustó, y tú dijiste, a mí tampoco. Y los demás decían, a mí sí me gustó. Y conforme le empezamos a analizar y le empezamos a criticar, dijimos, oye, es que a mí no me gustó esto, a mí tampoco, a mí tampoco, a mí. Entonces, ¿por qué dices que te gustó? No, pues es que sí la pasé bien en el cine, pero sí es el episodio 4 vuelto a hacer.
Sí.
Entonces, ojalá y se desvíen de esa fórmula.
Fíjate, yo la única esperanza que tengo es que lo que viene siendo J.J. Abrams es nada más productor ejecutivo. O sea, la historia no está. O sea, él sí estuvo muy involucrado en la historia de Force Awakens, pero no está involucrado en la historia de las Jedi. Que ahí cierta esperanza me da de que a lo mejor el director que es. Ya iba a decir Gareth Edwards, pero Gareth Edwards es el director de Rogue One. Es ¿cómo se llama? El director de la de.
¿De cuál?
También se me fue el nombre de la película. De la película esta donde sale Bruce Willis que viaja en el tiempo para
¿Tres
matar
monos?
a. No, que viaja en el tiempo para matar a un niño.
Ay, no juegues. Ah, no, matar a un niño, ay, la de... Dios, sí, que sale este actor de la tercera roca del sol.
Ay, caray, yo no vi la
Sí,
tercera roca del sol.
ay, no juegues, ¿no viste esa serie? Es legendaria.
No.
Sí, ubico la película, pero tampoco me acuerdo del título.
Déjame, aquí te lo digo. Rian Johnson
¿Es el
es el
director?
director y la película se llama. Déjame, el
Looper.
gallo. Looper, ándale, Looper.
Looper, sí. Ah, esa es muy buena película, amigo.
Sí, muy buena película. O sea, yo tengo la esperanza, o sea, a mí principalmente las cosas que ha hecho J.J. Abrams no me han gustado mucho. O sea, Looper me gustó mucho, es la única película que he visto de Rian Johnson. De hecho, no ha hecho películas desde Looper, pero pues yo creo que porque ha estado muy metido en lo que es el universo de Star Wars. Y me llama la atención que la historia es 100% por él, o sea, él escribió la historia, el screenplay es de él, o sea, nadie más le metió mano, o sea, no está metida la mano de J.J. Abrams en ninguna parte.
Eso puede permitir que se desvíe de la trilogía original.
Sí, esperemos que sí, porque sí, por mucho que me haya gustado. O sea, la de Empire Strikes Back, que es mi película favorita, yo no quiero verla calcada en The Last Jedi. O sea, sí acepto que Luke va a entrenar a Rey como Yoda entrenó a Luke.
Mira.
Ni modo, o sea.
Hay futuro para Luke hasta el episodio 9 porque Johnson es guionista en las dos películas.
Sí, Johnson
Entonces,
en las dos películas.
puede ser que sea reservado el matar a Luke hasta el episodio 9, pero de que no pasa de esta trilogía, no pasa.
Fíjate, el detalle es si ya tenían pensado matar a Luke en el episodio 8, la muerte de Carrie Fisher a mí se me hace que tuvo, a lo mejor les tuvo que hacer que cambiaran algunas cosas. Si ya lo tenían filmado, no lo dudo y al rato digan de que andan haciendo reshots de The Last Jedi, que lo más probable es de que sabes que se supone que Leia iba a ser la más importante en el episodio 9 y ya no hay Leia,
Sí, ya no. Por ahí se. Bueno, yo creo que esto nos permite pasar al último tema que tenemos para esta noche.
Sí, déjame nada más, déjame nada más lo completo poquito.
Claro, dale.
Que si Luke en realidad ya lo tenían planeado que fuera a morir, que vayan a cambiar eso para que no sea nada más igual y a lo mejor es. Lo dejan así, o sea, sin Luke, sin Leia y que sean los puros nuevos en el episodio 9, pero como que sería un poquito triste que los tres principales, ninguno de los tres principales salgan en el episodio 9.
Claro, pero bueno, el hecho de que sea guionista para las dos me hace pensar que vio una historia y que la desarrolló para que le dieran dos películas. Entonces, yo creo que eso puede trabajar en beneficio de la historia y de las dos películas que vienen. Definitivamente, el tema de la muerte de Carrie Fisher es algo que tiene que modificar lo que tenían planeado. Primero se hablaba de que estaban negociando con la familia el poder usar la imagen de Carrie Fisher digitalizada. Luego se anunció que no, que eso fue solamente rumor de la prensa, pero que en ningún momento lo solicitaron y que no lo iban a hacer.
Igual y la Igual la pueden sustituir con una actriz más o menos parecida, pero...
Pero tendrías mucho... el problema de, ¿sí? De la ¿sí? gente que se te vaya encima, ¿no? ¿Sí? Y que lo consideren como una falta de respeto a alguien que estuvo tanto tiempo en la mente de los fans.
Sí, ahí va a depender mucho de qué decidan y lo van a tener que decidir pronto porque... O van a tener que mencionarlo al principio del episodio 9 o van a tener que hacer alguna escena en la que Leia está en una nave y la explota. Nave en la que explota.
Sí. O, no, imagínate desde ahorita ver el episodio 8 y que al final, cuando termina la película, haya una dedicatoria que nada más diga para Carrie.
No, eso a fuerza va a estar ahí, for Carrie.
Sí, sí, sí. Y ahorita nada más de imaginarlo, yo creo que sentimos así como que feíto. Entonces imagínate sí. Verlo en las salas y va a ser así como que, ¡ay, pobre! Se murió la princesa.
Se nos fue nuestra amada princesa Leia.
Exactamente.
Que para mí siempre va a ser la princesa Leia, la generala Leia. No por sexista, pero me gusta más el título de princesa Leia que general.
Claro. Es mucho mejor.
Claro y que fue si hubiera sido la presidenta Leia, pues tanto mejor.
Ah, claro. Pero fíjate, uno de los... Al final terminó siendo una princesa Disney, Leia. Pero una princesa Disney ¿sí? que mostraba que las princesas podían pelear, podían liderar, podían levantarse en contra de la opresión. Entonces, es un excelente ejemplo de una princesa del siglo XXI.
Uh-huh. Aunque ella nació en el siglo XX.
Exacto. Y bueno, al final, pues es una princesa de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana.
Sí, definitivamente. Y con esa nota, pues queremos dedicarle este podcast con mucho cariño y con mucho respeto a dos de las luminarias de Star Wars que se nos fueron el año pasado. Kenny Baker, mejor conocido como R2-D2, el droide con actitud, y pues a nuestra princesa, nuestra reina, Carrie Fisher, que falleció algunos días después de que hicimos el podcast de Rogue One. Y pues, tristemente así es la vida, tristemente la vida tiene que seguir, pero pues lo que hicieron estos dos actores en Star Wars es algo que los fans originales no vamos a olvidar, y yo creo que los fans nuevos que se vayan haciendo con las películas nuevas y vayan experimentando las películas originales tampoco los van a poder olvidar. Que descansen en paz y they are one with the Force. Y bueno, pues antes de terminar, quiero recordarles que que puedan interactuar con nosotros por medio de las redes sociales. Aparte de este canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos páginas de Facebook y Google+, tenemos una cuenta de Twitter y una sección en iTunes. Si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación, vayan a Facebook, a Podcast Children Candy Corn. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan a childrencandycorn.blogspot.mx, ya que ahí es donde aparecen por primera vez una vez que están editados y con música de fondo. Y de ahí se van a ir diseminando de poquito a poquito a nuestras otras cuentas de redes sociales. Gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche y una magnífica semana.